Muy buenos días, Comunidad Valenciana. Ramón Palomar sigue recuperándose con una malla de contención, pero en breve, hoy no, pero igual mañana pasado hay una sorpresa. Silvia Benlloch, buenos días.
Buenos días, lo dudo mucho.
Ya, bueno.
Él y su malla han desaparecido.
Ya.
Su malla que no es la abeja malla.
No.
Ni el saltamonte flip. Tú te me has cambiado de silla, menos mal que me he dado cuenta, hombre. Si no, te da paso, Mon, y no suenas.
Manu Badenes, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que estos son mis auriculares favoritos. Entonces me voy moviendo
por
la
sabes,
mesa.
Tú
soy
sabes.
Soy inquieto.
Sabes que se pueden cambiar de sitio, ¿verdad?
Sí, lo sé, pero por eso me dio
no
Dios
tocar.
El don de hablar, porque no sé hacer nada con las manos, no sé si, ni poner un póster.
Sigue la...
Como pasa aquí con los hombres de este programa.
Sigue la propuesta, el envite. Yo tengo una foto de Ramón Palomar con faja, que no se puede poner en Twitter.
Con slip faja.
Exactamente. De momento, cuando ya empiecen las trifulcas, yo tengo ahí unas en la manga, pero si algún oyente quiere ver la foto, lo único que tiene que pasar por el estudio se la enseño yo. No puedo pasar. ¿Tú no la has visto, Manu?
Yo no la he visto, pero ardo en deseos.
Ahora te la paso.
O sea, vosotros lleváis un rollo que cuando te saca de tus casillas, entonces tú te guardas como bazas de negociación, ¿no? Si me vuelves a decir esto, enseño la foto, ¿no?
Claro.
Por ahí, ¿no?
Yo
ahí.
Ya he dicho que la enseñamos, pero si traen algo.
Efectivamente. Bueno, hemos tenido fin de semana convulso, estamos desde Olimpiadas,
¿sí?
Venezuela,
bueno, sí.
La delegación del PP, pero vamos a empezar primero de lo personal a lo universal. ¿Qué tal el fin de qué habéis hecho el fin de semana? Porque yo he venido aquí al estudio y estamos, Silvia, tú y yo, y están Nieves
y
Amor,
sí,
y las chicas
de administración.
Y aquí no hay nadie más.
A ver, que hay gente que teletrabaja, Mon.
Sí.
Eso a ti te parece magia, que te sientas delante de un ordenador y se mueve el ratón. Pues eso.
Yo si no hay una cámara,
pero,
hay cámara vigilando, porque yo el teletrabajo, no lo entiendo.
Yo tampoco, yo sé que las chicas están, y los chicos no sé si están de vacaciones teletrabajando o qué. Pero, vamos, no sé. Cada vez que veo así un reflejo en el cristal de alguien que se mueve por la parte del zaguán, miro así en plan de como los perritos cuando van a adoptarlos, de a ver quién viene. Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo.
Manu, tú hablamos contigo el otro día porque estuviste en Inglaterra y vuelves.
Sí, vuelvo a finales de esta semana. A ver, yo hoy me he levantado a las... Bueno, no he dormido. Yo hoy estaba a las 5:30 de la mañana en Madrid.
Has empalmado como cuando teníamos 20 años.
Llevo 2 días sin poder pegar ojo en Madrid. Ahora os explico. Lo de allí es increíble. Es como, bueno, ya lo sabe la gente, ¿no? Pero por mucho que te lo cuenten y que lo hayas vivido, cada vez que vuelves te llevas el impacto de estar detrás de en la parte de atrás de un aire acondicionado. Pero permanentemente las 24 horas.
Entonces, madre mía.
Entonces, me levanto a las 5:30 de la mañana, literalmente, físicamente, pero no que me haya despertado. Me he levantado. Y entonces he cogido el tren, he venido, he desayunado, me he dado una ducha y aquí estoy. Pero yo lo que he hecho el fin de semana principalmente ha sido no dormir. He estado allí porque estaba sustituyendo a Pedro Llamas, un compañero, amigo muy grande, en primera cita en el Muñoz Seca. Y he estado viernes, sábado y domingo. Volveré a estar, si alguien está en Madrid, en el Muñoz Seca, haciendo el prota de primera cita el viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11 de agosto. Pero vamos, es una sustitución porque esa obra es la en la que está él. Yo empiezo la cena de los idiotas a partir de septiembre. Pero estaba en primera cita y mañana por la tarde tengo Club de la Comedia. Pero me he venido solo para estar 36 horas en Valencia con una vez de estos de relativamente bien de precio por no estar allí. Ha sido cumplir los 50, Mon, y cambiar totalmente mi perspectiva sobre la capacidad de tolerar calor.
No es la primera vez que viajas exclusivamente para irte de la ciudad y descansar. En pandemia te fuiste a tomar una cerveza.
Bueno, así empezó mi divorcio. Me voy de la ciudad a descansar y no volví. Ya, eso es así. Es una... Pero lo que...
Las cosas cuando vienen es porque tenían que venir.
Cuando vienen tienen que venir.
¿Cómo funciona? Claro, tú en primera cita tú tienes un papel o no, y cuando está el principal se va, ¿cómo funciona eso?
Es un mundo muy curioso, porque realmente...
Claro, tú te aprendes tu papel, no el de tu colega.
Claro.
Y si tu colega está enfermo, ¿de repente haces tú su papel?
Lo primero que hay que hacer... Efectivamente, eso puede pasar. A ver, en teoría deberíamos tener covers. Lo que pasa es que depende de las producciones. Hay unas que sí y otras que no. En teoría, si todo... Pero bueno, aquí todo el mundo hace lo que puede. Y yo creo que... A mí me parece entusiasmante que haya todavía iniciativa privada, sin ningún tipo de soporte público, de ayuda o de subvención, para hacer frente a determinadas producciones, ¿no? Entonces, en este caso, es una producción muy sencilla y a la vez en la que lo que prevalece es la calidad de guión y la capacidad de los intérpretes para poder mantener el ritmo de comedia. Es una comedia muy divertida de tres personajes, en este caso, primera cita en concreto, en ocasiones veo a Humberto, éramos cuatro, y en la cena de los idiotas vamos a ser seis. Pero en esta concreto, que es una mesa de tres patas, lo más importante cuando solo hay tres actores, dos actrices y un actor en este caso, es que no se te caiga la mesa. Porque,
claro,
porque tienes que mantener el ritmo de comedia. Esto es muy sencillo, cuanto más actores haya, más cosas suceden, pero más caro es todo. Entonces, esta producción, que tiene solo tres actores, un actor y dos chicas, es una historia divertida porque es como...
¿De qué va?
Va de que dos amigas, una amiga intenta ayudar a otra a tener una cita porque lleva tiempo, en fin...
En dique seco,
correcto. Y a través de una app de citas parece que conecta con alguien, ¿no? Y esa persona que llega es el personaje que interpreto yo. Que sea una serie de equívocos. Bueno, es un vodevil puro y duro, pero te digo una cosa, yo me lo paso muy bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, uno cuando llega en este tipo de situaciones, pues Pedro me dijo, tío, Manu, yo acababa temporada en verano y tío, necesito que me hagas dos fines de semana porque es que no puedo más, pues estoy reventado porque llevo dos años así.
Vamos, que voy a petar.
Y digo, pues eso, yo igual en Humberto, digo, ¿qué más a contar? Y entonces digo, venga, vale, pues esta semana y esta semana, que luego ha coincidido que eran las semanas que yo tenía que estar en Inglaterra, o sea que al final puedo hacer un favor, lo de siempre, Mon, que no sabemos decir que no y claro, nos comemos marrones. Y entonces me voy ahí. Es verdad que he tenido muy poco tiempo de ensayo. Lo que pasa es que la había hecho un día, una vez, que se puso enfermo hace como 6 meses. Entonces me acordaba, tenía ciertas intuiciones.
¿Pero compensa estudiarse un libreto entero para una función?
No, para una función no. Evidentemente que no.
Ahí son los favores que os hacéis, claro, que se hacen entre
claro,
ellos.
Claro, puede pasar, claro, que claro, en el fondo... Es
que luego a ti también te pueda pasar y puedas echar mano de alguien.
Que te surja, en este caso era un tiempo de vacaciones, pero puede pasar una situación personal, con un hijo, lo que sea, y entonces yo sí que tengo una teoría, que el show debe continuar, de show must go on, es una máxima rigurosísima. No. Eso tiene que ser así. Yo, el día que falleció mi padre... me venía a Valencia a coger el tren y antes tuve que pasar por el club y la hice. Y te digo una cosa, al final los actores lo que hacemos es canalizar energía. Toda la mala leche o la cabreo o la tristeza que puedas tener, en el fondo en lo que haces a través de un escenario es canalizar la energía y transformarla, en este caso en hacer reír a la gente, pero además lo que pasa es que cuando más cabreado estás tú, más risa haces,
más
porque
funciona.
Hay dos tipos de cabreos, ¿no? El que podría tener Jovic, que cuando se cabrea te tienes que agachar porque te puede tumbar, y un señor como yo que cuando se cabrea a Mon le da risa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cuando me ve cabreado.
Pero bueno, un inciso, cuando nosotros hemos currado juntos muchas veces que nos han hecho algún encargo, cuando teníamos un problema, por lo menos yo, que a ti te daba mucha risa, no sé si es tu caso, cuando yo tenía un problema personal y estaba más disperso o estaba más preocupado, me funcionaba mejor lo que te proponía.
Claro,
y,
claro.
Y tú igual, entonces,
es una
cuando peor
de
es tu estado anímico, normalmente mejor funciona.
No, yo tengo muy claro que todos los artistas, no es que todos los artistas tengan ego, todas las personas que tienen ego se dedican a profesiones determinadas, y una de ellas es el artisteo, es decir, primero está el ego y luego está el artista.
En la radio también,
y entonces,
pasa,
y en la radio también.
Sí,
bueno,
la
claro,
radio,
porque
la tele, vamos,
porque somos somos comunicadores, entonces, pero que primero el ego funciona primero. Entonces, ¿qué pasa? Que respondiendo a lo que tú decías, efectivamente, el artista tiene una capacidad de autodestrucción importante, que esto lo hemos hablado alguna vez, si no recuerdo mal. Y es que uno tiene tendencia a crearse problemas, a huir de la felicidad, a boicotearse. ¿Por qué? Porque
bueno, está en psicología, es una pulsión de autodestrucción, pero esa la tiene todo el ser humano.
Sí, bueno, claro, hasta la propia vida que consiste en combustionar las células. Pero en general lo que quiero decir con esto es que, para no hablar del astigmatismo de las libélulas y centrar el debate, que el artista tiende a huir de una especie como de balsa de felicidad porque eso es incompatible con el rendimiento y la productividad. Es decir, uno cuando está muy bien, está muy a gusto, está con la piscina, la palmera, el daiquiri, la persona que te gusta delante de ti y tienes... No produces, No produces, estás a gusto, has llegado al límite. Todo lo que hace el ser humano, y esto lo dijo Manuel Vicent, lo hace en la búsqueda del placer. Eso se lo oí yo en una entrevista de televisión.
Hombre,
todo
somos, lo que hace, somos hedonistas por todo naturaleza. Lo
que hace, desde el momento que te pones a trabajar y estás produciendo, estás ganando dinero, ¿para qué? ¿Para tener mejor coche? ¿Para qué? ¿Para qué? Para en el fondo, a ver si pegas un casquete. Porque, claro. O para darle alegría al cuerpo, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando ya lo tienes, el fin, el medio no hace falta. Mientras que el artista que se auto-spoilea ahí en plan, ¡ay, señor! ¡Ay de mí! ¡Ay, infeliz! ¡Ay, qué desgraciado soy! Todo eso genera un bucle de creatividad. Bueno, respondiendo a la pregunta...
Bueno, eso pasa en los países, en Argentina, a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, que Argentina estaba en una situación económica tan dura, hubo una explosión de cine con muchísima creatividad y con muchísima calidad. Bueno. Nueve Reinas, todo el tema, todas las pelis que sacaba Ricardo Darín, era un poco fruto de cómo estaba el país.
Indudablemente. Y la mejor prensa y tiras cómicas que ha producido este país ha sido en la época del franquismo, cuando encima había que...
Claro, había que sortear a los censores, entonces ahí se esgrimían las neuronas. Vamos, vamos a ponerla a currir, ¿no? Como sí, diría alguno.
Yo estoy muy orgulloso de un titular que me seleccionó el diario Levante una vez en una entrevista, que se ve que la dije y no la pensé, pero es verdad, se me ha quedado, que es la comedia canaliza la indignación hacia formas de no violencia. Es decir, que la risa es un elemento de expulsión de energía, de transformación de energía, que transforma el cabreo, que podría llevarte a darle un golpe a alguien y cruzarle contra la pared y luego tener problemas de
acabar en la cárcel.
En decir, bueno, mira, no era para tanto, me he reído. A mí esto me pasó una vez.
O bueno, la parte dramática, que sabes lo que dice Woody Allen, que comedia es igual a tragedia más tiempo.
Sí, eso lo dice Woody Allen y cada vez más cómicos no lo tienen en cuenta. Claro. Eso también pasa, que se creen que el orden de los factores altera el producto, pero el tiempo es razonable. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Pues que cada persona tiene su tiempo. Entonces, todo es una, hay que trazar la media. Si se ríen más que se indignan, era buen momento para soltarlo. Si se indignan más que se contentan, pues entonces tenemos un problema de que no había suficiente tiempo. Pero de esto de la comedia os voy a contar una anécdota que un día en Valencia, en la época de compromiso, cuando estaban cambiando las señales, estábamos haciendo el circuito de carril bici por todas partes, hubo un momento que por la calle Guillén de Castro las líneas no estaban bien pintadas, pero como yo conozco la zona, porque mi hijo vive cerca, yo sabía que iba por el carril adecuado para dejar el espacio para el triple de carril de bus que tenían que dejar y tal. Y había a mi lado otro chavalete que me iba pitando y se me pone al lado. Y se me pone al lado y yo le miro así como dice. Le miro en plan película de Clint Eastwood, en plan, are you talking, o sea, ¿estás hablando conmigo, hijo? O Robert De Niro. Sí, pero estás hablando conmigo. Como, con un tono paternalista, total. Que arranco y el tío me seguía. Y yo no lo sabía. Y entonces, en un momento determinado, paro para recoger a mi hijo. Paro y el tío me seguía tan de cerca que, sin darme cuenta, yo echo marcha atrás para aparcar. Y a un milímetro del coche, cuando eso que aún no está soltando ni el... Aún no ha soltado ni el pedal de cambio. ¡Pum! Y se me pone detrás. Y el tío empieza... Me dice... Dice, venía detrás de ti, ¿qué haces tan pegado de mí? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces invadiendo? No, era como espacio de intimidad, sí, hasta para echar atrás, marcha atrás, ¿no? Y digo, creo que tenía legitimidad para defender. Y me dice el tío, venía a darte una hostia, pero es que veo esto. Dice, o sea, era lo que me faltaba. Digo, ¿ves? Digo, eso te pasa porque eres demasiado joven. Dice, joder, ¿tienes seguro? Dice, ¿tienes seguro? Hacemos papeles porque creo que, aunque he echado yo marcha atrás, estás muy pegado a mí. Y el tío, es que esto es de mi madre, no sé qué. Y al final,
uf, qué horror.
Y al final le digo, coño, dame, que esta la ronda la pago yo. Y el tío se descojonaba. Digo, ¿ves? Has pasado de quererme dar una hostia a descojonarte. Hay que tomarse la vida de otra manera.
A mí, yo justamente ayer conté una anécdota, que no sé si la he contado en la radio, de la última vez que me atracaron a mí, que ya tenía una edad, que era 2003, 2004, en Fallas a las 12 del mediodía. Entonces llegó un... Yo creo que, bueno, era un yonki, evidentemente, pero era un tipo, pues, como con mucha educación, que lo necesitaba, evidentemente, para lo que lo necesitaba, pero... Y me dice, oye, disculpa, es que ¿tú me podrías dejar algo? Y entonces digo, es que no tengo sueldo. Y entonces me coge el hombro y me dice, pues es una pena porque mira, tengo aquí. Entonces abre la mano y tiene una jeringuilla y dice, me sabe fatal, pero voy a tener que clavártela. Claro, dice, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, pues mira, no te preocupes porque voy a ver bien en la cartera a ver si tengo algo.
Todo entonces, muy inglés.
Todo como era entre ¿sí? los Monty Python, ¿no? Porque me lo hizo de una manera tan paternalista de me sabe fatal tener que clavarte una jeringuilla. Y entonces yo abrí, tenía 20 euros y le dije, bueno, pues mira, suelto no tengo, que es lo que te he dicho, pero tengo 20 euros. Y dice, pues mira, pues me van a bien. Y dice, entonces se lo di y me dice, pues mira, muchas gracias, pasa un buen día. Y yo le dije, y tú también.
Y te fuiste la madre de contento.
Y no, me di la vuelta pero es que fallas lleno de gente y parecía que estábamos hablando, ¿no? Y entonces vi a un amigo y le dije lo que me va a contar y dice, ¿estás asustado? Y digo, es que no estoy asustado porque era extremadamente educado conmigo.
Claro, es que el tema
que
de...
Que no me lo hubiera... Que yo estoy completamente seguro que no me hubiera clavado nada, pero...
Bueno, pero... ¿sabes lo que pasa? Que el tema de la heroína en los años 90, como era una pandemia realmente y afectaba a todas las escalas de la sociedad, claro, luego destruía a las personas y las convertía en junkies, que era la manera más realista que yo he visto de ver la realidad zombie. Eran personas a que se comportaban como si fueran zombies realmente,
sí,
¿no?
Se movían solo por
se
eso.
Se movían de esa manera, en esa que, pero claro, dentro había un cerebro que podía pertenecer a cualquier clase social, de educación, de clase... Vete a saber, a lo mejor encontraste al hijo del conde.
Y me contaron una muy buena de un chaval con 14 o 15 años, esto ya sería en los 80 o menos 90, que llega uno con una navaja y le atraca. Entonces, claro, saca la cartera y dice, tío, que tengo 2.000 pelas. Es que no tengo salud. Es que he quedado con una chica. Es que no sé qué. Total, que el otro dice, espera, coge las 2.000 pelas, va a hablar con otro colega, vuelve con 1.000 y 1.000 y me dice, mira, quédate tú 1.000 y me quedo yo otras 1.000. Y el atracado le dijo, oye, pues te lo agradezco mucho. Y cada uno se fue por... Que esos son esos códigos que pasaba antes, ¿no?
Mira, esta misma mañana me ha pasado una anécdota parecida. Yo he bajado de mi casa corriendo para llegar al tren y me he encontrado un tipo durmiendo dentro del portal, que eso es absolutamente inusual, ¿vale? En esa comunidad. Y tenemos el cuarto de basuras dentro del portal, porque en Madrid no tenemos... La verdad es que lo que tenemos en Valencia con el tema de los contenedores de basura es maravilloso,
parte,
no es tan fácil de encontrar, ¿vale? Y entonces tenemos el cubo de la basura dentro. Total, que el tío estaba ahí tumbado en el suelo y entonces me sabía mal, pero claro, tenía que tirar la basura antes de venirme. Y entonces he abierto el pestillo de la puertecita, pero como ha sonado como si fuera el gatillo de una pistola, el tío se me ha levantado. Justo en ese momento se ha apagado la luz y te dijo, ¿qué has sacado eso? Y se venía hacia mí. Yo estaba con la bolsa y dos bolsas de basura.
Con la bolsa de basura delante haciendo de parapeto.
A oscuras con un tío que se ha quedado sobao, que viene hacia mí, pero a la distancia que estamos tú y yo, en plan, ¡tú! Pero a pegarme. Y en ese tiempo de oscuridad yo no sabía si había sacado algo. Pero te digo, no me ha temblado el pulso ni las pulsaciones, porque como yo sabía que no le iba a hacer nada, yo estaba, a ver, tranquilo, que te acabas de despertar. Y entonces he encendido la luz y el tío, digo, tranquilo, que iba a echar la basura, ¿no? Y yo, ah, sí, vale, total, que hemos acabado. El tío tenía ahí metido un arsenal de maletas. No sé cómo se ha metido en ese portal. Y entonces he tenido ya la diferencia.
La necesidad, si tiene ahí maletas, vete tú a saber la historia que está detrás de ese señor con las maletas.
Total, que le echa una mano. Que casi pierdo el tren. Digo, al final, digo, no le he dado 20 euros porque ha llegado un momento en que me ha padecido síndrome de Estocolmo. O sea, ha habido un momento en el que digo, a ver, hemos pasado de que me iba a pegar una hostia a que le doy propina, ¿sabes? Y encima está dentro de mi casa. Entonces me ha parecido un poco demasiado. Pero bueno, eso me ha pasado esta misma mañana, Mon. Así va el mundo.
Bueno, hemos ido enlazando, pero
recordar a todo el mundo que estamos en directo y que hay un número de WhatsApp. Sí. Que esto todavía no son los mejores momentos de abierto. 693-460-489. Aunque sí son unos muy buenos momentos, pero en directo, ¿eh? Que conste.
Nieves Madera, buenos días.
Muy buenos días.
Nada, estábamos preguntando a la Manu. Bueno, tú estás en que tienes que hacer una sustitución y a ti te dan un libreto de una obra de teatro entera. ¿Cuánto tardas en...?
Depende de la emergencia. A ver, lo normal... Yo tengo bastante capacidad de lanzarme al ruedo. O sea, no tengo miedo escénico, ¿vale? Entonces, a mí me ha pasado de decirme un productor, estamos al lunes, puedes estrenar el jueves. Y dos veces he tenido que decir que sí, contra mis principios, porque esa no es una forma de trabajar, pero a lo mejor se están jugando más pasta y hay que tomar una decisión, y a lo mejor por eso me han llamado a mí, porque soy capaz de salir de un roto y de un descosido. A partir de ahí, no solo consiste en aprenderte tu texto, tienes que aprenderte las réplicas, tienes que saber en qué momento entras. Y entonces la generosidad de los compañeros, que en este caso es inmensa, porque son dos compañeras maravillosas, Ana Hastings y Ana del Arco, que estaban ahí para lo que hiciera falta. Por videoconferencia tuve una conversación con una de ellas, estuvimos repasando tal y cual. Y luego, sí que es verdad que hay un factor muy importante, que es la escucha. Es decir, que cuando tú sales al escenario, lo primero, que delegues el ritmo en quien sabe, en quien ya está ahí. Que eso al personaje le va bien, porque como es una comedia de enredo en la que el tío está despistado y no sé qué... Entonces, de manera natural, no luches, sino que vayas a favor de obra y que, por sentido común, lo que dice, si tú estás muy relajado, te va a venir la respuesta a la mente. Pero tienes que escuchar. Si estás pendiente de, no me lo sé, ahora que viene, ahora sé qué, si te autoboicoteas y te oyes vocecitas, entonces estás caput. Entonces, ¿sabes lo que es todo esto? Cuando dicen, te apetece, en este caso ha sido por 6 funciones. Yo tengo mi función que me tengo que aprender para septiembre, que es la que voy a estar todo el año. Pero a mí lo que me pone es las pilas a nivel de adrenalina, sobre todo porque al final lo nuestro es un oficio de repetición en el que una vez te lo has aprendido, cada día es nuevo, pero siempre es lo mismo. Es el día de la marmota, literalmente. Cada día pasan cosas si cambias el camino por el que vas andando, pero el guión es el mismo.
Pero dices las réplicas o el texto, ¿lo dices siempre, todos los días igual?
Sí, a ver, lo que pasa es que la comedia es un reloj suizo. Hay pausas, micropausas, hay pausas de medio segundo arriba o medio segundo después, puede conllevar que haya estallido de risa o que simplemente haya una sorpresa.
Yo pienso que es lo más difícil, ¿eh?
Pero hay muchas maneras de, una vez controlas el producto, hay muchas maneras de poderlo decir. Entonces, a mí no me gusta, yo tengo compañeros que son robots en algunas ocasiones, a mí no me gusta eso, a mí me gusta sentir que estoy diciendo verdad en cada cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en función de cómo me entre y cómo me llegue, a lo mejor el tono lo voy a decir de una manera, pero tienes que saber que a lo mejor el reloj suizo puede ser Swatch o puede ser Longines, pero es un reloj suizo. Otra cosa es que te puedas permitir el lujo de cambiarle la tapa o cambiarle el manillero a uno que te guste más o menos, pero tiene que funcionar o clock. Pero bueno, al final lo que te digo es que es una cuestión de adrenalina. A mí lo que me pone es las pilas y entonces lo que me genera es un estallido de electricidad en el cerebro que hace que me apetezca hacerlo por una cuestión de reto personal.
¿Y te puedo preguntar dos cosas?
Puedo preguntar, pues ya, claro.
A Manu y tres.
¿Cómo se hace el gazpacho? ¿Me puedes preguntar?
No, eso es personalísimo. ¿Sí? Y las versiones son infinitas.
Mira, es mucho más conflicto en el gazpacho que en la comedia.
Casi que la paella.
Que en Venezuela. Dime.
A ver, ¿es fundamental que te guste lo que estás haciendo y que creas en ello? Si una obra un día te da repelús, ¿qué pasa?
Hay que escuchar las voces. Uno tiene que saber. A ver, aquí hay dos cosas. Una vez Ramón Langa, la voz de Bruce Willis, que es muy amigo mío, me dijo: Manu, no hay que abandonar nunca un éxito. Y eso es un gran consejo, ¿vale? Porque él además habla así para decir: un café con leche, por favor. Y es impresionante.
¿Cierras los ojos y crees que estás con Bruce Willis?
No, ya le veo a él, pero porque le conozco mucho.
A mí me ha pasado en dos sitios extrañísimos. Dentro del agua, en Salinas, y en el pasillo del Louvre que lleva la Gioconda, escuchar al que hacía días de cine y girarme y ser él, que ¿ah, sí? se murió hace
rato. Antonio Gasset.
Sí. Antonio Gasset, o sea, dos veces escuché la voz, yo iba a mi rollo.
¿Dos veces en el mismo día o en la
no,
vida?
No, en París y en Ibiza, diferente.
O sea, que te seguía.
No, vale. No pienso eso.
Que tenía sus mismas inquietudes.
Y otra vez en la Plaza de los Pinazos a Faemino. O sea, yo escuché la voz y dije, es él, y me giré y acerté plenamente. Es brutal tener una voz que es una carta de presentación de ese calibre. Bueno, con la de Silvia también me pasaría
pero,
en cualquier sitio
no,
del mundo.
No, pero yo la cambio.
Silvia, o sea, por favor, yo, café con leche, por favor.
Un café con leche, por favor.
¿Ves? Es que te dicen eso.
Yo cuando bajo a la cafetería no pido un café con leche así. Es lo mismo. Mira, por ejemplo, mi panadero era
pues
muy fan.
Pues tú no cambiarás, pero estos que te digo yo no cambiaban un ápice porque yo me giré ipso facto.
Y yo a mi panadero le decía, hombre, yo no puedo venir y decirte, ¿me das una de a cuarto, por favor? ¿Sabes?
Pues a lo mejor es lo que está esperando en la vida, que pues alguien le diga eso.
No, pero Ramón Langa, cuando le escuchas hablar, no es la voz de Bruce Willis. Ramón. Tiene que poner la voz de Bruce
Willis.
Lo que
Willis. Pasa es que Ramón Langa ya tiene una voz de por sí.
Es la mejor voz.
Alucinante. La mejor aunque no, voz aunque no la cambie, aunque sí. no está. Ahora estoy haciendo respeto. De Willis y ahora estoy haciendo de otro de los personajes, de hecho, que
algo,
el doble.
De hecho, hace algo terrible que que, a ver, yo no estoy a favor del doblaje porque adultera la interpretación original. Y
no,
él hace algo
así
terrible, que es muy bonito, que es que mejora la interpretación de Bruce Willis. Y me parece buen actor,
bueno,
Bruce
claro,
Willis,
claro,
pero
no,
le
no.
da un empaque a la voz.
Eso,
o sea,
le pasaba también
personaje.
A Clint Eastwood con Constantino Romero. Hay voces, claro. hay voces que los propios actores dicen, joder, me lo mejora.
Bueno, pasó este año en una ceremonia aquí en España, que salió Sigourney Weaver preguntando por su voz,
sí,
y le quiso hacer un homenaje, le dio las gracias y le reconoció el trabajo en la ceremonia de los Goya, que era la invitada especial, y la señora mayor estaba cuidando a un enfermo y no pudo ir a la ceremonia. Pero se llega hasta agradecer al doblador.
Mira, mi maestro en doblaje, porque yo soy actor de doblaje, no ejerzo, pero soy actor de doblaje, pero no lo he hecho, no es que lo sea de siempre, sino que me apunté hace unos años, hace pocos años.
Yo estudié y al final tampoco ejercí, porque tú lo sabes, totalmente incompatible estar todos los días en la radio con que te llamen para una película y te pongas a grabar takes por la mañana, pues si te pasas la mañana en la radio, y me dediqué a lo seguro,
pues,
que era esto.
Pues yo,
pero sí, sí.
Pues yo soy actor de doblaje por la Escuela de Madrid y mi maestro fue Lorenzo Beteta, que es la voz del agente Mulder, entre otras muchas, de Expediente X. Uh-huh. Bueno, tú, a David Duchovny, yo no le entiendo, y yo que tengo un nivel muy alto de inglés, como el tío no quiera que yo le entienda, no le entiendes, porque es un actor que mueve muy poco los labios, trabaja prácticamente desde la guturalidad, tiene un tono muy harinoso, tiene una voz muy harinosa, y Lorenzo Beteta le ves y dices, macho, tío, es que es su voz.
Es un arte.
Es su voz.
Es un arte poner las palabras en boca.
Es su voz definitiva. Pues sí, esto es... pero bueno, no, ¿cuál era la pregunta al final? Es que no sé cuál era la pregunta.
Que si no crees en el papel, ¿qué haces? En el personaje, en la obra, si no te gusta.
Langa dijo, no hay que abandonar un éxito. Pero yo también creo que uno tiene que saber... Hay un día que tú sabes que te vas de un proyecto. Y pasa en todos los trabajos. Hay un día que te levantas por la mañana y dices, el 22 de octubre... jueves de 2024 me voy. No puede ser el lunes ni puede ser el miércoles, tiene que ser el martes. Pues eso es como cuando dices, he visto la luz, voy a cortar con Mariano. O sea, lo sé, lo tengo clarísimo. Mariano y yo he llegado, ya sé.
Mariano, estás jodido.
No se lo puedo decir hasta que no pase de su madre, pero el 12 de septiembre Mariano se va a cagar. Y tú lo sabes. Pues eso es lo mismo con todo.
Y le dices, Mariano, tenemos que hablar.
Correcto.
Entonces, no eres tú, soy yo.
Entonces, yo creo que ahí, no soy tú, soy yo, es una de las mejores frases de la historia. No, no, si no eres tú, soy yo. No, aunque también está bien decir, no soy yo, eres tú. Pero eso se dice poco. Pues te digo, los actores se dedican a eso, no buscando una seguridad personal. Lo hacen porque no lo pueden evitar. Entonces, hay un vídeo de Matt Damon circulando por Instagram que le preguntaban una cosa así, sobre el trabajo seguro, y dice, ¿qué me quieres decir? Dice, yo, un trabajo seguro, uno no sería actor. Entonces, cuando tú te conviertes en un actor funcionario en el que dices, ostras, tío, llevo aquí metido en esta especie...
¿Qué es decir? Cuando no crees en lo que estás haciendo.
O que crees, te da miedo, que no, es verdad que es un trabajo muy inseguro, entonces no sabemos lo que... Nosotros vivimos, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene.
Al día, sí.
A ver,
es el
en este caso,
de vivir al día.
Yo no tanto como la semana que viene, pero... Que sí, que yo
sí,
de
no
repente
puedes
empiezo
programar hasta ni el pago de tu hipoteca.
Nada, pues tienes que ir jugando, tienes que tener un punto malabarista y tienes que tener tranquilidad de saber que el camino se va haciendo y van saliendo cosas y saber leer las señales de que esa es la cosa adecuada. Pero hay que saber cuándo tienes que dejarlo. Matt Damon ponía en ese vídeo el ejemplo de los profesores y comparaba con los profesores y decía, un profesor, yo no creo que un profesor no tenga vocación de ser profesor. Yo sé reconocer cuando un profesor tiene vocación y cuando no la tiene. Y todos hemos tenido profesores que tienen vocación y que tienen capacidad
de
comunicación.
Bueno, yo creo que todos lo pueden tener, pero lo que pasa es que la vocación también se puede perder, ¿eh?
No, que se pierde, ¿eh? Por eso te digo que hay que saber cuando un médico... Yo he tenido una experiencia con un médico, que tengo una fe enorme en los médicos. Amigos médicos, y siempre he sido de no poner en duda las cosas. Pero tengo una experiencia reciente en la que el médico no se notaba que no le gustaba tratar con el paciente. Entonces, es que claro, eso es una parte muy importante de tu negocio. Es que, sobre todo si eres privado, es que tú no es que tengas que sonreír y hacer malabarismos. Y también yo entiendo que se tienen que proteger y que la gente está muy a la defensiva y que enseguida te cae una demanda y que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero de ahí a que el trato digas, joder, macho, me he sentido maltratado, ¿sabes? En este sitio. Y era un señor ya veterano. Y dices, este señor se tiene que dejar. Este señor se lo tiene que dejar. Yo entiendo que ha llegado un momento en el que hay una parte de su trabajo que es un 30%. Más allá de ser, puedes ser Dios con las manos. Pero si no sabes comunicarle al paciente tranquilidad. Y si, porque además, eso si va luego bien, perfecto. Pero como vaya mal, dices, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero bueno, en profesores, en la radio, en cualquier cosa, en cualquier trabajo, amigo, amiga, amigue, oyente, sí, tía, hay un momento en que tienes que. ¿Sabéis cuál es el truco?
Dime.
Apuntarte en un papel una vez al año dónde quieres estar dentro de un año y dónde quieres estar dentro de 5 años. Más cuentas tampoco hace falta hacer. Pero, y hay una cosa que no sé si a ti te pasa, Mon, pero me juego yo un almuerzo a que sí, que te pareces mucho a mí, a que hay un punto en el que si tú te pones a poner ese proyecto por escrito, te da miedo ponerlo porque te da miedo no cumplir tus expectativas. Claro. Y entonces,
o porque te tienes que obligar a cumplirlas.
Eso es el que es perfil perezoso, pero es el que es perfil exigente consigo mismo o inseguro, lo que le da miedo es poner por escrito un sueño por miedo a que no se realice. Y yo creo que lo que hay que hacer es precisamente luchar contra ese monstruo que tú tienes dentro y decir, dentro de 5 años me gustaría estar aquí. Y dentro de un año, más realista, puedo o me gustaría dentro de las posibilidades estar aquí. Y si tú te pones con ese papelito, lo tienes en la mesita y lo ves todos los días, tus caminos te llevan ahí.
Yo tengo otra pregunta que no, a lo mejor no te
tus
lleva.
Tus pasos, perdón.
No te lleva, no te guía los pasos, pero te ayuda a perder el miedo. Que es, sin escribir, de repente, pararte un día y pensar, si a mí hace 5 años me dicen que hoy voy a estar en estas condiciones personales, emocionales, laborales, yo me lo hubiera creído. Es decir, he llegado aquí sin pensar que esto me podía pasar a mí, aquí estoy y estoy bien. Eso te ayuda a quitarte mucho miedo y es una buena reflexión que invito. Hay una teoría, que el año cuando empieza para vosotros, ¿en enero o ahora? ¿En el verano cuando paras y haces evaluación?
Para mí en septiembre. El 1 de septiembre, sí. Para el año escolar.
Pues, como supongo, yo también, somos muchos los de esta teoría, os recomiendo esta pregunta para estas vacaciones. Si a ti hace 5 años te dicen que hoy estás trabajando en este sitio, que tus amigos van a ser estos, que tus relaciones van a ser estas, o que has, no que has cambiado radicalmente, sino que has incluido esto en tu bagaje personal. Y entonces, el ver cosas que hace 5 años no hubieras apostado por ellas, te están pasando y estás bien, te hace perder miedo a lo que te pueda venir, ser mucho más receptivo, ser mucho más abierto, creer más en todo lo que te pueda pasar que quedarte estancado.
Hay un ejercicio en psicología, yo cuando fui a terapia, que creía que era una merluzada y funciona, y es cuando tú vas con un miedo, porque claro, si eres de una personalidad neurótica, hay muchas veces que tú acabas en un trabajo o acabas en una relación por puro azar. De no iba a salir, o de repente quedé, o digo, me voy a quedar en casa, voy a cenar aquí y conocí a una persona por puro azar. Y por puro azar puede irte todo bien, o pues se te puede derrumbar la vida.
Pero eso es nunca la vida, por puro azar, claro, todo.
Pero hay un ejercicio, cuando yo fui a terapia hace años, que decía, coge tu mayor miedo y escríbelo, ¿no? Pues, ¿cuál es el mayor miedo de cada uno? Que me deje mi mujer, que pierda el trabajo. Tú todos los días ponte en esa tesitura. Si pierdes el trabajo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, porque la base del, cuando alguien está angustiado por algo, es la anticipación. Tú lo pasas, a mí me ha pasado muchas veces que yo he tenido miedo a algo y cuando me ha pasado no he sufrido tanto que cuando lo he pensado.
Cierto. Y también eres mucho más exigente contigo mismo y te pegas muchos más palos con un fracaso que con un éxito. No lo celebras, claro, igual. Celebras, lo pasas mucho, pero con un fracaso.
Y hay algo acojonante que es escribirlo. Y es, a mí sí que me ha funcionado eso. Dice, párate y escríbelo. Y escribe, y escribe. Porque hay un momento que lo ves, que hay algo físico, que ya no está rumiando, que lo tienes, que lo trasladas, ¿no? Hay una manera. no sé cómo, mágica de sacarlo y plasmarlo.
Entonces, desde el momento en que lo escribes empieza a ser real. Está claro. Puesto ya. Se puede ver, lo puede leer otra persona. Pueden entrar en tu habitación y leerlo. O se lo puedes contar a alguien. Lo puedes empezar a verbalizar poco a poco. Ese es el camino, amigos. Hay otro consejo que también quiero para verano, ¿eh? Leed. Ah. Pero escucha que la táctica para leer cuando estás en vacaciones y tienes el móvil y tal y cual es ponerte retos de páginas. Dices, hoy me voy a leer 20 páginas. Y esas 20, pero vamos, ya se puede estar quemando la casa.
Oye, debo ser un friki porque yo ayer empecé un libro y ya voy por el 66%.
Hombre. A mí eso me flipa de los libros electrónicos.
De los e-books.
Cuando vino Juan Manuel de Prada y comentaste que habías empezado, dijiste, llevo un tanto por cien a esta marcha, lo acabo todo el día.
Sí, porque...
Me parece impresionante.
Mide tu ritmo de lectura. Ya. Entonces te pone para... Puedes saber lo que te queda, cuántos minutos te quedan para acabar el capítulo o el total de horas para acabar el libro según el ritmo que lleves. Si yo ayer me paso el día... prácticamente menos comer, bañarme, de partir un poco con la familia, me pasé el día leyendo tumbada a la Bartola. O sea, que yo ya casi estoy en modo on vacaciones.
De hecho, se supone
pero que... claro, hoy ya no voy a poder leer tanto. Entonces, cuando vuelves a cogerlo coges media hora, pues te vuelve a rectificar las horas.
Pero
lo que siempre es real es el 66 ayer cuando lo cerré.
Dicen que el lector, más o menos, que está acostumbrado a leer...
De una novela de unas 500, 600 páginas.
Claro, te levantaste 300 páginas tranquilamente.
Sí, sí.
¿Y eso entonces, cuántas horas te cuesta?
Pues se supone que un lector medio, que no lee especialmente rápido, tampoco despacio, que lees y comprendes lo que está pasando, suelen ser, dicen, 50 páginas por hora. Una cosa así.
No lo he medido.
Entonces... Tú puedes, si te tiraste, igual ibas un poco más rápido, pero fácil 10 horas a lo mejor leyendo. No, o sea,
no estaba leyendo un ensayo ni nada por el estilo.
Pero podía ser 6 horas leyendo, ¿no?
Sí.
Pues son 300 páginas.
O más. Mira, me levanté, desayuné con la prensa y leí. Me fui a la piscina, salí, hice la comida y en vez de hacer siesta, leí.
Pero tengo una pregunta.
O sea, es que me pasé el día leyendo.
La pregunta es, ¿cómo leéis? Porque yo, es que hay lecturas, por ejemplo, verticales y hay lecturas diagonales. Hay peña que lee, tiene una capacidad de lectura. Yo creo que en el ebook seguramente te vas más rápido tú que a lo mejor irías en papel.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, que a mí me gustan los retos, a mí me gusta leer, leo despacio y leo menos libros porque me planteo objetivos exigentes intelectualmente. O sea, me gusta... putearme, que no es lo normal.
Claro, y releer entonces, un párrafo hasta que lo introspectas.
Entonces yo me gusta ver cómo está escrito y disfrutar eso.
Claro. De hecho...
A mí me interesa más cómo me lo cuentan que lo que me cuentan.
Claro.
Yo misterio y qué va a pasar, no leo nada, me la trufan, no tiene para mí ningún interés. El acontecimiento me trae el pairo, la vida es mucho más heavy de lo que me pueda contar un libro. Pero... la sensibilidad, las palabras que usa, cómo escribe, cómo está redactado. Hay párrafos que leo y releo y trileo porque...
Claro. Pues eso pasa, por ejemplo, con Juan Manuel de Prada. Ese me estaba costando mucho más. ¿Qué pasa? Cuando acabo de leer ese necesito algo mucho más ligero. Así que enganché lo último de Nora Roberts, que soy muy fan Nora Roberts y de lo romántico. Entonces, para desintoxicar, es como en verano. Yo engancho las vacaciones y engancho mogollón de thrillers y de novela negra. Cuando llevo 3 o 4, necesito parar... y cambiarme a otro tipo de género, ya sea erótico festivo, romántico o una biografía. Pero necesito cambiar totalmente el estilo.
Combino. Yo necesito leer varias cosas a la vez, pero sí que es verdad que si te lees muchas novelas te lías. Pero yo si me estoy leyendo una novela...
Uy, yo hago crossover con todas.
Yo leo una novela y a lo mejor un ensayo o una biografía. Pero para mí no es tan importante. Yo lo que no puedo leer es estando cómodo, porque me duermo.
A mí también me pasa que
yo siempre me duermo ya. Yo leo en la silla de la cocina de madera en
con
la
un
mesa,
cilicio, con un cilicio.
En la mesa de la cocina y entonces estoy en una postura que lo único que hago es leer. Pero si yo me pongo en un sillón, yo me duermo.
Yo como Ramón con la mandanga, solo drogadura. O sea,
pues claro.
Autores que se hayan muerto preferentemente y temas
suculentos.
Libros bestsellers de verdad.
Claro.
Libros
de los buenos. De los buenos.
Que han tenido éxito y que han gustado.
Pues somos pocos, porque lo que se lleva ahora es que todo el mundo lea lo mismo y que sea muy rapidito y escrito muy ligerito.
Ayer,
¿y es así? ¿Es
anoche
así?
Me meto en la cama sobre las 10. Estuve leyendo hasta las 12:30.
Pero si queda media vida por hacer a las 10 de la noche.
No me interesaba nada de la tele. Cené, casi merendé, cené muy prontito y yo lo que quería era irme a relajarme y a leer. No me dormí, más cómodo que en la cama con un ebook que ni siquiera pesa. Pues ya me dirás.
Tengo una pregunta.
Dime.
¿Tienes vista cansada?
Presbicia, sí.
¿Sí? ¿Y cómo puedes luchar contra eso? Porque yo...
Con unas gafas de la farmacia.
Pero a mí es que me queman la vista también. O sea, es que a mí lo que me pasa es que yo, que leía por las noches, que es cuando ya se acaba tu actividad, en vez de verme una serie, me leía un libro, me está pasando y me he aprendido a perdonar que bajé mi ritmo de lectura. Y entonces me torturaba. Pero ¿por qué? Es que de verdad...
Me lacrimeaban los ojos, claro. Pero con unas... A ver, no debo de tener mucha presbicia.
No debo de tener mucha.
Porque las gafas estas, las de más bajita graduación, de estas de la farmacia de presbicia, no sé si es un 1.
Un 1.
Pues con esas leo perfectamente.
Pues no tiene
es
mucho.
Más, y fuera, en la maca, o sea, con mucha claridad y tal, ni siquiera las necesito.
No, claro,
es que
claro.
Mis gafas creo que son 2.5 de presbicia, pero yo que me acostaba a las 7 de la mañana leyendo, ahora es un drama. Yo hay
¿en
veces
la
que
silla
me tomo
de
un
la
café.
Cocina?
Que me tomo dos cafés. No, yo antes dormía, leía en la cama. Pero ahora no puedo. Y yo ha habido veces que digo, ostras, me apetece leer y me tomo dos cafés.
Es que te has hecho un vuelo.
Pues si no, ayer llegué emocionado a casa a las 10:30. Digo, tenía una peli para ver en Filmin y a las 11:45 me estaba durmiendo y me metí en la cama.
Qué maravilla. Qué maravilla.
A mí las Olimpiadas me hacen estar...
Ahora hablaremos un poquito a la vuelta, vamos con el disparo. Y
hay dos
Google,
acontecimientos, y la ceremonia de inauguración y Luis Miguel en Valencia.
Bueno, y muchos más, y un fin de semana...
Vino ya, ¿no? Tiene más.
Ya, el sábado
no es
fue
comparable.
Todo.
Exacto. Ahora hablaremos, de todas maneras, Pellicer hará análisis de lo que ha pasado a nivel político, luego Flani también hablará de los Juegos Olímpicos, pero me gustaría vuestra opinión a la vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿vamos con el disparo, Silvi?
Sí, sigo teniendo la lista que me pasó un oyente que me encanta en el Spotify, por si hay algo... porque algún oyente me ha preguntado por ella, se llama 80s Cum, el Cum con K y en mayúsculas. Y pues eso, que es muy cómoda, muy fresquita y que ahora es lo que nos interesa. El Things We Never Did de Sad Lovers and Jones, que sería así cosas que... a ver, el anglófono, Manu, Things We Never Did, cosas que no hiciste...
Cosas que nunca hicimos. Things, vale. We never did.
No hay que dejarse esas cosas nunca por hacer.
No.